A esta hora de la mañana son las 19 minutos. Entramos ya en la página de política que cada mañana les ofrece de lunes a viernes esta propuesta de radio, directo mañana aquí en Sintonía. Y hoy la página la va a firmar la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Twineje. Nos acompaña ya en el estudio Candelaria Umpierres, y estábamos haciendo cuenta, hace tiempo que no viene a los estudios de la radio. La última entrevista se la hizo, la anterior, se la hizo el compañero Otero Brito, el presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura, y eso fue cuando la radio se vio en situación de aislamiento. Buenos días, portavoz.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, Candelaria?
Muy bien, encantada. La verdad que, a pesar de la situación tan complicada que hay en todas partes y que siempre te afecta también un poquito emocionalmente, pero bueno, hay que intentar que no venirte abajo, porque tienes que seguir fuerte y valiente y arriba y con actitud para seguir ayudando a los demás en todo lo que puedas, desde tu círculo más cercano familiar como a todo el resto de, en este caso, mi municipio y todos los vecinos que se les pueda ayudar, y a nivel insular también. Así que vamos a trabajar como si solo de cada uno de nosotros dependiera salir bien de esta situación. Si todos aportamos y apoyamos, seguro que saldremos adelante antes y mejor.
Es una situación bastante difícil, y precisamente hoy de situaciones difíciles vamos a hablar, porque el objeto de que la portavoz esté con nosotros en el estudio de la radio tiene que ver con una comunicación que emitió el lunes, si no me equivoco, porque con esto del día festivo de Puerto del Rosario a veces nos bailan los días. En fin, y que viene a poner el acento en que el municipio está sin presupuesto, con lo que eso significa. Esta mañana hablábamos aquí en la emisora, en la tertulia con criterio propio, que en estos momentos hay tres administraciones que conozcamos que no tienen su presupuesto aprobado, que es La Oliva. Ya explicaba en su momento la alcaldesa, la señora González, que al presupuesto se le habían presentado, bueno, pues no sé si uno o dos o varios recursos, y por lo tanto había que resolverlos para luego volver nuevamente a exposición pública. El Cabildo, por la situación política, tampoco tiene presupuesto, y el Ayuntamiento de Twineje comunicaba a Coalición Canaria que no han aprobado el presupuesto, y habían críticas por parte de su formación política con respecto a esta situación. Yo le quería preguntar, independientemente de los motivos por los que no se ha aprobado el presupuesto, que iremos a ello, ¿qué significa que el ayuntamiento no tenga sus presupuestos aprobados?
Pues significa que hay muchísimas obras que no se van a poder ejecutar porque no va a estar el dinero disponible. Cualquier reforma, obra, nueva licitación de cualquier obra, renovación, reforma, obra nueva que se quiera hacer, no se va a poder hacer porque no estaría el dinero disponible. Por otro lado, por ejemplo, todos los clubes, asociaciones culturales, clubes deportivos. Los clubes deportivos todavía en Twineje no han cobrado lo que es la subvención del año 19-20, y ya estamos dentro del año 21. El año pasado, a final de año, en diciembre, vinieron a pagarla del 18-19. No entendemos por qué ese retraso. Si está el dinero y las asociaciones y los clubes están trabajando, haciendo todo lo que pueden y más dentro de sus posibilidades, desde la administración tenemos que ayudarles. Son personas que ponen todo su tiempo, todo su cariño, toda su ilusión en sacar adelante diferentes colectivos dentro del municipio de Twineje. Hablamos ahora, por ejemplo, del deporte. Todos esos niños, desde los alevines hasta los más grandes, todo lo que se pueda trabajar haciendo comunidad, practicando deporte, se están viendo que están olvidados por el ayuntamiento. También me decían algunos miembros directivos del club que también desde el Cabildo tienen a veces problemas en las justificaciones, que se ponen a hilar demasiado fino. Y de verdad que desde la administración lo que tenemos que hacer es ayudar a que esos clubes y esas asociaciones deportivas, en este caso, o culturales, trabajen con la comunidad, que trabajen y que puedan tener esa financiación que necesitan para poder funcionar. Son gente que lo están dando todo de su tiempo, quitándoselo a su propio tiempo personal, al de sus familias, al de su entorno, para dedicarlo a la comunidad. Lo que tenemos que hacer es besar el suelo por donde pasan, que son personas que están trabajando por la comunidad y no están cobrando por ello. Y la subvención no es para pagarle a ellos, es para poder tener ingresos para que puedan realizar su actividad diaria. No estamos hablando de que se les está pagando sueldos, estamos hablando de que por lo menos desde la administración lo menos que podíamos hacer es poner a disposición de todas esas ONG, por ejemplo el Cabildo. ¿Cuántas ONG ahora mismo no pueden cobrar una subvención para poder funcionar? Lo que significa, pues a lo mejor alquiler de algún local, lo que significa la contratación de personal especializado que atienda a esos colectivos y a esas personas que vienen y acuden a esa ONG. En los clubes deportivos, en las asociaciones culturales, yo no acabo de entender por qué esta desidia. Yo entiendo que cuando hay problemas judiciales por medio, pues habrá que resolverlos. Cuando hay otros problemas políticos, pero ¿y en tu ING qué está pasando? ¿Qué hay? ¿Dejadez?
¿Tiene usted respuesta a esa pregunta?
Yo creo que solamente es dejadez, que no se han hecho las cosas con tiempo. Los presupuestos tienen que estar aprobados en diciembre del año que está acabando para que en enero puedan estar ya en marcha, para que desde enero, desde el ayuntamiento, se pueda sacar a licitación y a concurso todas aquellas obras, aquellas acciones que se quieran llevar a cabo. Por ejemplo, ahora mismo no hay cursos ni talleres ni online ni presencial, en la medida que se pueda dentro de esta situación de COVID. En los teleclubs, la empresa se le acabó el contrato y, claro, lógicamente hay que sacar uno nuevo. Por otro lado, vemos unas torres instaladas en las playas del municipio, torres de vigilancia y de seguridad. No hay vigilantes. ¿Dónde están? No sabemos ni siquiera si van a estar dentro del presupuesto, porque a la altura del año que estamos, 17 de febrero, todavía no nos han pasado un borrador para saber qué contenidos tiene el presupuesto de lo que pretende hacer el ayuntamiento en el año 2021.
¿Y usted no ha preguntado su grupo político?
Claro que preguntamos el día 19 de enero concretamente. Le digo, queríamos saber para cuándo va a estar el borrador de presupuesto, cuándo lo podemos tener para hacer nosotros nuestras aportaciones. Nosotros queremos hacer nuestras enmiendas, aportar lo que nosotros consideramos que todavía es necesario. Y nos respondieron que ya se nos entregaría, que de qué me preocupaba si en otras legislaturas se aprobaba en el mes de marzo. Digo, no, a mí no me preocupa si se aprueba en el mes de marzo o no se aprobaba en el mes de marzo. A mí me preocupa lo que se apruebe de aquí en adelante. Yo tengo responsabilidad de exigir de que el presupuesto esté aprobado en tiempo para que todos esos clubes, esas asociaciones, todas esas obras, esas infraestructuras que se tienen que trabajar, se lleven a cabo. Y si el presupuesto no está aprobado, todo se ralentiza. Y tengamos en cuenta que este año la ley te permite usar ese dinero que está en los bancos, que está de remanentes de años anteriores, que se estaba prohibido usarlo, y este año se puede. Si no se incorporan, ¿cuándo? Hasta 31 de diciembre tenemos plazo para ejecución de lo que querramos hacer en las administraciones. Cuanto más tarde lo apruebes, más tarde iniciará, menos acciones podrás llevar a cabo y tendrás que justificar a 31 de diciembre, a no ser que algún día desde el Estado central se decida que se va a prorrogar un año más. Pero de momento la fecha límite la tenemos, 31 de diciembre de 2021. Por lo tanto, estamos a contrarreloj, reloj a contrarreloj, para poder llevar a cabo muchísimas acciones. Y el Ayuntamiento de Tuineje, dormido en los laureles. Estamos a 17 de febrero y todavía no se sabe cuándo se va a llevar el pleno. El presupuesto se tendrá que llevar al pleno, se tendrá que pasar una publicación, y si no hay reclamaciones, recursos y demás, pues pongámonos a la idea que para el mes de marzo, con salud y suerte, es que pudiéramos estar. Ahí inicias todos los procedimientos de sacar a licitación todas las obras y los servicios que vas a necesitar contratar para ese año. ¿Para cuándo? Para el mes de junio, julio, es que vamos a tener operativo realmente
el presupuesto.
Si lo hubiesen hecho, aprobado a principio, en el mes de noviembre, que hay un pleno, tienes todo el mes de diciembre para poderlo aprobar, los trámites administrativos, los tiempos de exposición pública, y ya en enero tendríamos el pleno a full. Y todas las asociaciones y colectivos podrían estar también ya sabiendo que les iba a tocar X.
Fíjese, hace una semana el ayuntamiento emitió una nota de prensa con respecto a la situación social del municipio y señalaba concretamente que en el balance de ayudas en materia de acción social concedidas durante el año 2020, cuando se produjo un incremento considerable de la demanda como consecuencia de la paralización de la actividad económica por la declaración de estado de alarma para frenar la evolución del COVID-19. Del 16 de marzo al 20 de junio de 2020 se atendieron a 370 familias, frente a las 113 atendidas en el periodo de 2019. Esto supone, según el ayuntamiento, un incremento de 327% de las ayudas sociales. Pero los efectos económicos y sociales han seguido más allá de la finalización del estado de alarma. Y así, hasta 31 de diciembre del año 2020, los servicios de Tuineje atendieron a un total de 790 familias, 533 más que en los tres últimos trimestres de 2019. En total, durante el año 2020, se concedió ayuda de emergencia social a 827 familias, frente a las 294 del año 2019. Es decir, en 2020 se concedieron un 281% más de ayudas. Yo entiendo que la gente del municipio de Tuineje, el ayuntamiento hablaba de un incremento, ¿no?, y de que se pasó de invertir 135.000 euros en 2019 a 455.000 en el año 2020. Entiendo que, como cualquier ciudadano, los de Tuineje no tienen por qué estar esperando una ayuda, sino lo que tienen que estar esperando es por que la administración pública dinamice la economía para poder acceder, por ejemplo, a un puesto de trabajo. Pero si, como dice usted, con suerte en marzo es cuando tienen presupuesto, por ejemplo, la obra pública no se pondrá en marcha, ¿no?
Así es, todo suma, porque de todas estas obras o todos estos servicios que se tenga que contratar para este año, pues habrá algunos ciudadanos que hoy día son demandantes de empleo, que están al paro y que podrán cobrar una nómina durante lo que quede de año, y ya eso aliviaría también lo que son las arcas públicas con respecto a la situación social. Es verdad que en todas partes del mundo, aquí en Canarias y en el municipio de Tuineje también, pues subieron desgraciadamente considerablemente la demanda de ayudas a las familias, pero para eso hay que dinamizar y hacer algo por la economía local. Seguimos con el problema de la oficina técnica. Se está tardando para recibir una licencia en suelo urbano. Ya conocemos casos que llevan 2 años y 3 meses esperando. Lo que eso significa, que esa persona que quería hacer, imaginémonos que fuera su casa o una vivienda, todos esos bloques, todos esos cementos, todos esos electricistas, todos esos trabajadores, todos esos tornillos, todo eso es actividad económica que se está frenando. El problema está, ellos dicen que están intentando solucionarlo. Se ha contratado un jurista, ahora a través de los proyectos, de los programas del Servicio Canario de Empleo, también se ha contratado juristas de apoyo, pero si ya los propios técnicos dentro de la casa emitieron un informe diciendo que con todos los expedientes que tenían al día sobre la mesa, para estar al día tenían que pasar 3 años trabajando sin que entrara nada más, entonces que se pongan las pilas y que contraten todos los técnicos que sean necesarios para sacar adelante, porque eso es dinamizar, eso es sacar un municipio adelante, eso es no frenar un municipio. Lo tienen paralizado. Paralizado porque no se conceden licencias, porque no hay segregaciones, porque hay un problema gravísimo en el suelo rústico. Y en el último pleno se llevó un punto que era una modificación menor de las normas subsidiarias que va a ayudar, cuando se termine el procedimiento, se va a ayudar a que esas licencias en suelo rústico empiecen a salir adelante. Pero la señora alcaldesa, después de ese pleno, ha salido diciendo que ya está la solución al problema de las licencias. La solución estará dentro de 2 años, cuando acabe todo el procedimiento. ¿O es que ella no se leyó el cronograma que estaba dentro del informe técnico, que decía que sobre el mes de abril-mayo de 2023 es que vendría a estar ya terminado el procedimiento de esa modificación de las normas subsidiarias que iba a permitir desbloquear, dar seguridad jurídica a los técnicos para que puedan emitir un informe que les permita emitir un informe con toda la seguridad jurídica de que esas obras se pueden realizar? Porque hasta ahora había unas ordenanzas provisionales municipales que tenían una vigencia de 2 años y caducó en marzo de 2020. Ellos entraron al grupo como grupo de gobierno, desde el principio, en este caso la alcaldesa estaba desde desde junio del 2019, pero ya como alcaldesa entró en septiembre del 19. Hasta marzo tuvo 6 meses para iniciar este procedimiento que viene a presentar ahora, 1 año y medio después de haberse caducado, de haber entrado, es que inicia el procedimiento, cuando ya lo podía haber iniciado anteriormente y nos hubiésemos ahorrado este 1 año y medio, y a lo mejor a final del año, a principios del año que viene, estaría ya aprobado todas estas normas subsidiarias. Si se dedican a hacer otros temas, haciéndose fotos de un lado para otro, acudiendo a ferias, el año pasado hablo, sin necesidad de que fuese tanta gente, y no se dedican a hacer el trabajo que tienen que hacer, a dar prioridad a lo que realmente es importante, y es dinamizar económicamente nuestro municipio, y eso lo dan las licencias, porque la mayor queja que tenemos, aparte de la parte social, que es un problema bastante complicado, el segundo gran problema, el que todo el mundo te dice, necesito la licencia, que ya llevo 1 año, que llevo 2 años, que llevo 2 años y 3 meses esperando a que me den la licencia de construcción. Pues en el suelo rústico va a ser bastante complicado hasta que no se lleve a cabo todas estas normas subsidiarias. Que se entere todo el municipio de Tuineje que lo que la alcaldesa está vendiendo, diciendo que ya está la solución, claro, estará la solución dentro de 2 años, porque ahora mismo se está iniciando la modificación y todos los procedimientos llevan unos 2 años con salud y suerte, si en medio no hay un tropezón legal, un tropezón de algún recurso durante las publicaciones y exposiciones públicas.
Por lo tanto, ¿se sigue manteniendo ese problema en el rústico, de esos informes con cierta seguridad, hasta en los próximos 2 años?
Sí, señora.
Por los plazos.
Así que ellos, que sacarían del estancamiento al municipio, pues han estado 1 año y medio rascándose la barriga y no han iniciado este paso tan importante que es esta modificación. Pero lo más importante de todo, y lo que a nosotros realmente nos gustaría escuchar hablar, es del plan general. Esto es un remiendo, es un parcheo, un parcheo más. Entonces, pongámonos a trabajar sobre el plan general de ordenación.
¿Usted conoce que el ayuntamiento, el grupo de gobierno, ha dado algún paso en ese sentido?
No sabemos. Sabemos que había, cuando nosotros llegamos, ya había un documento que estaba allí, que la intención mía era moverlo, actualizarlo, adaptarlo, corregir algo, pero si ya estaba hecho una buena parte, pues llevarlo a cabo. Ellos no nos han convocado a nosotros a ninguna reunión ni nos han informado de nada, porque nosotros como oposición creo que algo tendremos que decir también cuando se ponga en marcha el Plan General de Ordenación, y sobre todo si quiere contar con nuestro apoyo, igual que con los presupuestos. Los presupuestos nunca nos han invitado a sentarnos con ellos a trabajar. Nos tememos que va a pasar lo mismo del año pasado, que cuando nosotros presentemos nuestras enmiendas, ellos en bloque digan que no, ni las lean, ni las estudien, ni nada. Pues lo mismo nos gustaría que ocurriera con el Plan General de Ordenación. Que nos sentemos previamente, que empecemos a trabajar todos juntos, porque que lo ideal sería que se aprobara pues por unanimidad y con el acuerdo de todas las fuerzas políticas. No están trabajando sobre el Plan General de Ordenación y están dedicándose, pues bueno, a parchear, a hacer esto. Es verdad que con estas modificaciones puntuales, por ejemplo, las distancias que tienen las ganaderías con núcleo urbano en el municipio de Tuineje es bastante restrictiva con respecto a toda Canarias y al resto de la isla, y se recogerá dentro, y es una reivindicación que venimos haciendo nosotros desde hace más de 1 año. En enero del año pasado ya llevábamos mociones, nos dijeron que la dejáramos sobre la mesa, que ellos estaban trabajando en otro asunto que ya pronto nos dirían. Volvimos en mayo a reiterar, oiga, en enero usted nos dijo que esto estaba trabajándose, ¿qué han hecho? No han hecho nada. Y ahora en enero de 2021 vienen a recoger dentro de esa modificación esa parte tan importante para muchos ganaderos que quisieran legalizarse y no pueden porque
La distancia
que tiene el municipio de Tuineje es muy restrictiva, que es de 2 kilómetros, frente a 1 kilómetro que tienen el resto de municipios, excepto Betancuria, que tiene 500. Pues eso sería también dar solución a problemas de muchos ganaderos. Ellos tienen que cumplir también con el techado de darle sombra por el bienestar animal a las cabras, y tienen que acometer algunas reformas que no pueden llevar a cabo porque el ayuntamiento no les dará licencia, porque no están legalizadas, a falta de a lo mejor de 200 metros para cumplir con la legalidad.
Entonces, y van a tener que seguir esperando 2 años.
tendrán que seguir esperando.
Así claro, que... el ganadero, y vamos a fijarnos en que el Ayuntamiento de Twineja, al igual que el de Antigua, todavía mantiene una parte importante de su sector primario, aunque sea a pequeña escala, ¿no? En, sobre todo en lo que es en el agrario. Pero tampoco podrán acceder a algún tipo de subvenciones esos ganaderos porque sus instalaciones no están legalizadas, ¿no? Y tú, para acceder a una subvención, tienes que tener toda tu documentación en regla, por lo tanto se está condenando también a esa gente, ¿no?
Así es, ellos si no tienen, no pueden legalizarse por este pequeño escollo que está, hay intención por parte del Ayuntamiento del Grupo de Gobierno solventarlo, pero es que se ha tardado un año y medio en iniciar el procedimiento, que es a lo que nosotros vamos, que sabemos que está este problema, que hay voluntad política en corregirlo, lo sabemos también, pero la gandulitis que les ha llevado a trabajar este tema un año y medio después, y no es porque no lo supieran, claro que lo sabían desde el principio. Y nosotros hemos presentado dos mociones en el camino, pues precisamente para que este problema pues se solucionara cuanto antes. Y el sector primario en el municipio de Twineja, los puntos de venta que había en Gran Tarajal en el mercado municipal, pues se cerró durante la pandemia. Nosotros reiteramos en varias ocasiones y propusimos varias ideas de adquirir algunas instalaciones dentro del pueblo Gran Tarajal y dedicarlo a punto de venta del sector primario, o que en ese propio, o dentro del recinto ferial, que está prácticamente sin darle uso la mayor parte del año, pues tenían posibilidades de hacer ahí un punto de venta donde el sector primario del municipio vinieran a venderlo. Ellos dijeron que tenían otra solución, que era hacer mercadillos, que estuvieran celebrándolo durante el verano, no sé si fueron cuatro ocasiones o cinco ocasiones, pero mercadillos con carpas que montaban en el Parque Félix López. Lo cierto es que hoy día ya llevamos muchos meses donde los ciudadanos no podemos comprar directamente al agricultor o al quesero si quisiera venderlo, y nosotros insistimos en que en el mercado municipal, si había algo que subsanar por parte de Sanidad, tiempo han tenido durante más de un año para subsanar los problemas que hubiese y organizar que haya un punto de venta al sector primario en el municipio de Twineja, y nosotros lo hacíamos extensivo también que podía hacerse en otros puntos como Tiscamanita o Twineja, teniendo en cuenta la importancia que tiene el sector primario en nuestro municipio. Ganadero, agricultura, la pesca, pues la cofradía lo tiene bastante bien resuelto con la lonja que tiene en la cofradía, pero otros colectivos como agricultores y ganaderos quizás no lo tienen tan fácil y necesitarían el apoyo de la administración. Al final las instalaciones existen, si hay algún problema que corregir, corríjalo, pero ábralo. Y hoy día están todos los mercados abiertos en todas partes. Si el aforo es de X, una persona, pues será una. Los otros esperaremos en la calle para entrar a comprar y cubriendo y siempre cumpliendo con todas las medidas preventivas. O sea que, de nuevo, pues falta de voluntad y falta de sensibilidad con un sector que también necesita nuestro apoyo.
Uh-huh. Por cierto, luego he tenido la oportunidad en el espacio La Rosa de Fuerteventura charlar con algún que otro ganadero de la zona y los que tienen sus explotaciones justo en el interior, y hay mucha dificultad para llegar hasta esas granjas. En su momento, no sé si fue el Cabildo de Fuerteventura o el propio... Sí, fue el Cabildo de Fuerteventura quien editó una guía de las granjas para venta de quesos en Fuerteventura. ¿Alguna iniciativa en ese sentido también se podía plantear? Porque le preguntábamos a estos ganaderos el por qué no señalizaban en los caminos de tierra, en las vías públicas, sabemos que está prohibido, ¿no? Pero ya en el interior no hay posibilidad de que cualquier persona que vaya por la zona pueda saber que ahí hay una granja donde se vende queso y ayudar al productor a esa venta, Candelaria. Nos decía esta persona en concreto que habían consultado y que el ayuntamiento les había dicho que al lado de las vías no se podía poner ningún tipo de cartelería.
Al lado de las vías no, pero existe información en todas las webs, en general, en las redes sociales, y existe códigos QR que si tú vas a la oficina de información turística te lo puedes descargar y vas al apartado de ganadería o vas al sector primario o comprar queso y te puede dirigir. O sea,
ya es un servicio que puede prestar el propio ayuntamiento su página, ¿no?
No necesariamente tienes que tener la señalética, y después ya en el interior, dentro de los caminos, pues ahí No lo sé, pero supongo que tampoco será tan complicado. La verdad que no he profundizado en ese tema, pero probablemente no sea tan complicado marcar algunas señales que te dirigen a una quesería si alguien quiere llegar a comprar queso. Está claro que tenemos que apoyar al sector primario, que sin agricultores, ganaderos, nosotros no comeríamos cada día, y que tenemos que apoyar lo nuestro, nuestro comercio local en general, ya ahondando ahora más un poquito en nuestro comercio a nivel local. Las grandes superficies han ido pues destruyendo el tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa en los cascos de los pueblos. Yo creo que más o menos Gran Tarajal se mantiene, pero también está pasando muchas penurias, está pasándolo francamente mal. Y ahí creo yo que el ayuntamiento también podría hacer algo, una bajada de impuestos. Yo no digo una exención total de impuestos, pero sí una bajada. Es el momento más complicado que tienen, que estamos viviendo ahora mismo todos los ciudadanos. El banco lleno de dinero, hay 16 millones de euros del ayuntamiento, de nuestro dinero, de todos los ciudadanos. En los bancos que estaban no se podía usar, ahora se puede usar para ciertos asuntos, sobre todo por la parte social. Y en este momento el ayuntamiento podría hacer un esfuerzo y hacer precisamente una bajada de impuestos. Y sobre todo aquellos que peor lo estén pasando a nivel empresarial. Están las pequeñas y medianas empresas del municipio ahogadas, porque la población no tiene tanto dinero para ir a comprar. Pero el ayuntamiento puede bajar los impuestos pues desde la basura, la parte industrial, todo lo que son el IBI. Hay medidas que pueden desahogar un poco a los pequeños y medianos comercios, y en este momento es cuando más lo necesitan. Hay ayudas para otros colectivos, pero para nuestras pequeñas y medianas empresas hay muy pocas, y el ayuntamiento podría también abrir una línea de ayudas directas a este sector que tan mal lo está pasando.
¿Tiene usted conocimiento de que el ayuntamiento, el grupo de gobierno, vaya a proponer algún tipo de bajada de impuestos como lo han hecho otros municipios en Fuerteventura?
Lo veríamos en el presupuesto porque se ve la parte de ingresos, pero como no tenemos el borrador de presupuesto y ellos no han anunciado, no lo conocemos todavía.
Bien, seguimos adelante, ¿le parece? Ya que estábamos con el sector primario y la agricultura, la ganadería, la pesca, nos vamos a los barrios, porque a veces centramos nuestra atención en Gran Tarajal o en Tuineje Casco, pero olvidamos todo lo que tiene que ver con los barrios, ¿no? Con esas poblaciones pequeñas que también sus vecinos reclaman que se les atienda al igual que al resto, ¿no?
Sí. No solamente los barrios de diseminados, por ejemplo, el de Altavista, que nos han puesto en conocimiento desde hace meses y lo comentamos a los concejales. Oiga, ni siquiera vienen a arreglarnos las bombillas de las farolas que están fundidas. Lo avisamos y ni siquiera vienen. Nos cobran impuestos y después no recibimos servicio. Y es una demanda que nos hacen también muchos vecinos de muchos pueblos del municipio, que parece que todo se centra en Gran Tarajal. Que no se olviden que ellos también son ciudadanos, que la limpieza de las aceras, que la limpieza de los espacios comunes, que las casas culturales también son vecinos del municipio, y para la administración, en este caso para el grupo de gobierno y para la alcaldesa, todos y cada uno de los vecinos tienen que ser iguales. Vivan Tiscamanita, vivan Tarajalejo, en Gran Tarajal, en Tuineje, Tesejerague, Ginjinamar, sea donde sea, todos y cada uno siempre están reclamando que para las elecciones está todo el mundo, todos son promesas, y todavía pasa el tiempo y aquellos pequeños problemas están sin solucionarse y que no nos ven. Nosotros llevamos, esta tarde mismo también tenemos reuniones en algunos municipios, en algún pueblo del municipio, y nosotros estamos manteniendo reuniones pues a pequeña escala, dos o tres personas, lo que se permita, cuidándonos las distancias y teniendo todos los medios de seguridad para evitar contagios, y estamos recibiendo todas las reclamaciones y quejas de los vecinos por los barrios también.
Uh-huh. Así me imagino que esas quejas y esas propuestas que les hacen a los vecinos la van a reflejar ustedes en el documento del presupuesto cuando lo vean, ¿no?
Sí, si algún día lo tenemos, y si ellos tienen a bien dejárnoslo, por ley nos lo tienen que dejar, pero va, políticamente también, si ellos quieren, te lo dejan X con el tiempo justito y te dirán después, no, es que ahora no admitimos ninguna enmienda porque si no alteraría y esto retrasaría mucho el procedimiento. Si este trabajo se hubiese hecho antes y antes de borrar, de tener el borrador, nos hubiesen invitado a participar, pues sí que podríamos hacer. Pero cuando no hay voluntad, sino es una actitud dictatorial la que predomina, y así lo demostraron la última vez, pues nos va a ser bastante complicado que podamos aportar. Nosotros insistiremos y lo haremos como lo hicimos la otra vez, pero esperemos que esta vez cambien de actitud y su talante sea más negociador y que con nosotros pues se tengan en cuenta nuestras aportaciones al presupuesto, el documento más importante que tiene cualquier institución. O sea, lo dice todo el mundo y lo seguiré repitiendo porque realmente es el verdaderamente importante.
Uh-huh. Con respecto a las obras que en su momento se anunciaban, le voy a preguntar por una, por el auditorio de Gran Tarajal.
Pues el auditorio, todos estamos con las dudas, porque desde el año pasado se anunció que estaba en licitación, pero todavía no se ve movimiento de reforma. Yo paso por ahí cada día y no hay actividad, no hay movimiento. Así que tanto el auditorio, el techado del campo de fútbol, pues todas aquellas obras que se hacían con dinero dentro del plan de inversiones financieramente sostenibles del dinero del año 18, que tenía que estar aprobado en diciembre del 19, en el 20 supuestamente se ejecutarían, ¿vale? Que tuvimos problemas con la pandemia, que se cancelaron muchos... no se pudo ejecutar porque estábamos en la situación que estábamos, pero bueno, ya ha pasado el verano, a partir de mayo ya todo el mundo podía haber empezado a trabajar. De hecho, se anunció por parte del ayuntamiento también, pero todavía no se ve movimiento.
Por lo tanto, estamos hablando de que se limita también la actividad cultural y de espectáculos en Gran Tarajal, porque las compañías necesitan un mínimo, ¿no?, en la mayoría de los casos, para poder llevar a cabo sus representaciones, sí, o sus actuaciones, ¿no?
Así es, así la población podría asistir cubriendo el aforo permitido según el espacio y tomando las medidas, pero no lo podemos hacer porque no hay un espacio adecuado. Es verdad que tenemos un recinto ferial y que algunas actuaciones se han llevado a cabo allí y se han hecho y se han llevado a cabo, pero parece ser que no hay muchas ganas de seguir trabajando, y ya que no tenemos el auditorio, se podía estar programando dentro del recinto ferial, que está al aire libre, tampoco hace tanto frío ahora, y a partir de ahora se podría programar también al aire libre, que sería pues mejor que mejor para evitar contagios, manteniendo la distancia, con el aforo limitadísimo que se estaba trabajando, pero por lo menos la población recibiría parte de cultura, y las empresas dedicadas a todo el mundo del arte, de la cultura, escénica, podrían musical, seguir trabajando. Podrían seguir trabajando todos aquellos que ponen iluminación, sonido. Es una gran familia, todo vinculada a la cultura, y hay mucha gente que demoniza que no se gaste dinero en orquesta, que no se gaste dinero en grupos musicales, pero es a lo que nosotros recurrimos cuando estamos en casa, escuchamos música, leemos libros, nos vamos a la cultura siempre para relajarnos y dentro de nuestro espacio de ocio. Así que apoyamos totalmente la parte cultural y entendemos también que desde el municipio no se está haciendo todo lo que se debiera hacer con respecto a la cultura. Y nos lo dicen las personas que están vinculadas a ello. Por ejemplo, ahí hay el Tagoror, aquel edificio de la consejería que fue parte de la residencia y que fue por un tiempo cedido a los clubes, grupos musicales, clubes deportivos, asociaciones culturales del municipio. En aquel edificio, el Tagoror, lo que era la antigua residencia, pues al día de hoy todavía apenas hay 4 asociaciones que tienen el espacio donde reunirse y trabajar. Es verdad que han estado trabajando debajo, en las instalaciones del del recinto ferial, que se está trabajando también dentro del polideportivo, porque había espacios que se podían adaptar para aprovechar, cedérselo a estos grupos. Pues todavía, a la fecha de hoy, cuando hablamos nosotros el año pasado de que se estaban desalojando, y lo que yo decía el año pasado era que ya se sabía del año anterior. O sea, cuando yo estuve de alcaldesa, la actual alcaldesa Esther Hernández me acompañó para ir buscando espacios, con mi compañera Carmen Rita, buscando espacios donde reubicar a esos grupos cuando llegara el momento del desalojo. Pues llegó el momento y no había nada preparado. Pues ahora todavía, después de desalojado, la gente está desilusionada, desmotivada.
Pero había un compromiso, ¿no? Recuerdo yo, del ayuntamiento para buscar local a los colectivos y a las asociaciones que tenían presencia en ese edificio.
Sí, se les ha buscado y están supuestamente trabajando en ellos, pero a lo que voy es todo el tiempo que ha tardado, que estamos hablando de un año en pintar, remozar y... No sé qué más habrán estado haciendo, poniendo buena iluminación, la parte eléctrica y seguridad.
¿Todavía no están esos locales a disposición de los colectivos?
No están a disposición, lo que quiere decir, que solamente la parte, unos grupos, creo que eran cuatro colectivos, están en las instalaciones que se les cedieron en las playitas, por fuera del hotel hay un espacio municipal que sí está siendo usado. Pero, por ejemplo, en Gran Tarajal sabemos que están trabajando, que ya están terminadas, porque yo fui el otro día y estaba todo puerta cerrada, todo pintado, terminado, pero no sé qué están esperando para hacer la entrega. Y algunos colectivos me dicen, es que la gente se va desilusionando, se va desmotivando, pues sería interesante tener un espacio donde nosotros poner nuestro material, empezar a trabajar, hacer nuevas creaciones, adaptándonos a la nueva situación. Pero de esta manera están jugando con la ilusión de un colectivo, llámese la parte deportiva, llámese la cultural. Yo te hablo, por ejemplo, de la parte juvenil, de la parte cultural, con los que he estado hablando en las últimas semanas. Y bueno, y esas son las quejas que hacen ellos, de que el ayuntamiento sí les promete, se sabe que está trabajando, pero ¿hasta cuándo? Porque ya se sabe que están pintadas y que están terminadas y puertas cerradas y no se ha hecho la entrega. Pues no sabemos... ¿A qué se debe tanto retraso en la entrega de esos locales para que ese colectivo tan importante en el municipio de Twinege pueda seguir aportando a la comunidad? Porque al final lo que se está haciendo es un trabajo para toda la comunidad, manteniendo tradiciones, aportando su sabiduría a través del teatro. El colectivo de jóvenes pues trabajando en hacer proyectos de cara al futuro, cuando se pueda. Sabemos que la situación está limitada, pero no significa que todos tengan que estar encerrados en sus casas. Se puede hacer las cosas teniendo cuidado, cuidándose o a través de videollamadas y en pequeños grupos de dos o tres personas según el espacio y trabajar juntos, porque al final la ilusión es lo que está perdiendo muchísima gente al ver que el ayuntamiento promete, pero que no cumple en la cesión de esos locales para que ellos puedan seguir trabajando.
Y ahora, finalmente, el ayuntamiento ha comunicado que desde Educación se les dice que no se autoriza a hacer uso de la antigua residencia escolar, que es ese edificio al cual se ha referido la portavoz de Coalición Canaria en Twinege, Candelaria Umpierre, la persona que nos firma hoy la página de política, y alega, según el ayuntamiento, que el edificio presenta una prolija relación de carencias que deben ser atendidas. Yo recuerdo perfectamente que a los colectivos se les desalojó por peligro de derrumbe, si no recuerdo mal.
El edificio,
¿no?,
en ruina.
Y ahora hay una prolija relación de carencias que deben ser atendidas.
Nosotros ya lo denunciamos en esta radio una vez, vinimos el compañero Geray Hernández y yo, y lo comentábamos, ¿no? Ya lo comentaba Geray, ¿dónde está ese informe que dijera que aquel edificio estaba en ruinas? Se lo sacaron de la manga. Es verdad que a lo mejor que necesitaba mucha reforma, pero no un edificio en ruinas. La alcaldesa sabía perfectamente las intenciones de la Consejería de Educación, que es reunificar pues parte de todo el profesorado y los grupos que están trabajando en el sur de la isla, desde psicólogos y demás de adultos, reunificarlos todos en una zona. Al mismo tiempo, el Colegio Gran Tarajal también necesitaba ampliación y ella sabía que la respuesta iba a ser no. Ella quiso hacer un teatro diciendo, ahora le pido a la consejería que quiero hacer aquí mi guardería, y la consejería me va a decir que no y ya tengo las espaldas cubiertas. Ahora la población sabrá que los malos son los de la consejería, cuando la gente tiene que abrir los ojos y darse cuenta que ella hace un año echó a unos grupos de allí porque había un problema, que es verdad que había un problema que solucionar, pero no es que estuviese el edificio en ruina. Y en ese desalojo ella pide hacer ahí la residencia a sabiendas que la consejería ya tenía otros planes para esas instalaciones. Ahora, los malos de la película son otros y ella queda como que lo intentó, pero los malos son los del gobierno de Canarias que no me dejan hacer aquí la guardería. Bueno, pues que se ponga a trabajar, a buscar alternativas, que es lo que tenía que haber hecho desde el principio. Porque nosotros el año pasado también proponíamos que se hiciera un estudio de viabilidad de si esa escuela infantil o guardería sería viable en un municipio con tan pocos recursos para Tuineje, y bueno, no la aprobaron, como dijimos, ni siquiera creo que se la leyeron, así que ellos no, probablemente no hayan hecho estudio alguno y estén dando palos de ciegos, ahora tira una piedra, después esconde la mano y el malo de la película es el otro. Uno de sus buques insignia en su programa electoral del Partido Popular era esa escuela infantil. Pues que lo demuestre con hechos, pero con hechos que sean factibles, que se ponga a trabajar buscando alternativas a ver si es realmente viable esa escuela infantil municipal, y si no, que no siga engañando a la gente, que no haga teatros diciendo ahora el malo de la película es la consejería, que no me deja, el gobierno de Canarias no me deja poner a mí aquí la guardería.
Aquí lo dejamos.
Así está, sí. La situación en el municipio de Tuineje.
Pues,
así
que, según lo que usted nos cuenta, hay muchas cosas pendientes.
Vendiendo humo y bueno, muchísimos temas pendientes. Yo creo que falta de previsión, de organización y de dar prioridades a lo que realmente es importante.
Lo que sí ha dejado claro usted hoy aquí es que el municipio tiene que tener, el municipio tiene que tener ya unos presupuestos con los que trabajar.
Eso es la primera denuncia que hacemos y lo hicimos público esta semana porque no es de recibo que el día 17 de febrero de 2021 todavía no esté el borrador de presupuesto de todo este año. O sea que de aquí a que se vaya a aprobar, con San Luis suerte, a final de marzo es que tendríamos un presupuesto en vigor. Lo que significa que se retrasan todas las obras que se querían ejecutar, que se retrasa todas esas subvenciones a los clubes y asociaciones culturales, y así suma y sigue.
Candelaria Umpierres, portavoz de Coalición Canaria en Tuineje. Le agradezco el tiempo que ha compartido hoy con los oyentes de la radio en la frecuencia de esta emisora de Radio Sintonía. Estaremos pendientes si finalmente en breve se convoca ese pleno para debatir los presupuestos. Claro está, previamente los tendrían que tener ustedes, como está establecido, ¿no? Para, en caso de que el grupo de gobierno no tenga bien, aceptar esas enmiendas que usted desea plantear, pero claro, para ello tiene que conocer las cuentas que en principio propone el grupo de gobierno.
Así es, esperemos que cambien de actitud y que su talante dictatorial pues vaya un poquito flexibilizando, y sabiendo que vive en un pueblo donde la oposición también tuvo su representación y nosotros podemos hacer también nuestras aportaciones. Nosotros queremos hacer siempre una oposición constructiva y estamos constantemente proponiendo asuntos que a veces son apoyados por unanimidad por todo el grupo de gobierno, y siempre en cada pleno les damos las gracias. Pero también llevamos seguimiento de cada una de las aprobaciones, y desgraciadamente 3 o 4 meses después volvemos a preguntar, ¿y qué se ha hecho sobre esta situación que habíamos aprobado por unanimidad? Ah, no se ha hecho nada. Entonces, ¿para qué la traemos? ¿Para qué la apoyan ustedes si después no la materializan? Entonces, es una pena. Me gustaría un día venir aquí con que todo va bien, con que el municipio de Tuineje todo va bien y que estamos todos muy contentos y que nosotros se nos está respetando y escuchando como oposición, y que algunas de nuestras aportaciones seguro que son buenas para el municipio.
Gracias, hasta una próxima ocasión, que le vaya bien.
Gracias, Marusa, y gracias a todos los oyentes por estar atentos a esta entrevista.
Saludamos especialmente a nuestros oyentes en el municipio de Tuineje y esperemos que todo vaya como se está demandando desde la oposición para mejora, en definitiva, de esa sociedad, que es quien necesita precisamente, por ejemplo, el presupuesto para seguir adelante, el presupuesto del ayuntamiento. Nos vamos ahora, si les parece, con un sonido muy distinto aquí en la radio. Las 10:52, nuestra próxima invitada será la concejala del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Lilian Concepción.
Sé que siempre soy Un alma libre que nada pide, que solo vive. Sé que ya está bien, que la vida tampoco.